Continuamos en la Biblia hoy. Decíamos recién que en algún momento íbamos a hablar del yugo. Tal vez me adelanto un poquitito, pero Pablo no fue el primero que habló del yugo. Jesús acá fue el que dijo, que nos invitó también, además de venir, lleva esto, lleva mi yugo, ¿no? Así que esa palabra ahí tiene un jueguito ahí que es más que interesante. Pero me llamó mucho la atención dentro de este texto cómo parece muy duro Jesús también, ¿no? No me atrevo a decir agresivo, porque no es agresivo, pero ¿sabes qué? Hasta hoy día no te gusta mucho que te comparen con que, nah, vos sos Sodoma, ¿no? Entonces uno ahí tiene que hacer un ejercicio como diciendo, a ver, no, yo no lo veo a Jesús insultándome. ¿Qué me está queriendo decir? Y me parece que ese ejercicio lo tenemos que hacer. De paso, no le estaba hablando a gente no religiosa y desconocedora de Dios,
No.
Le estaba hablando a los de su pueblo, a sus seguidores y a algunos que tal vez decían seguirlo también.
Jesús le está hablando claramente a su pueblo aquí, ¿no? Y cuando él habla de yugo en este caso, porque aparte uno dice, Jesús me invita a descansar, venid a mí, que yo os haré descansar y después y te voy a dar mi yugo. O sea, el yugo era un pesado arnés de madera que se colocaba alrededor del cuello de una bestia, especialmente de un buey, para que tire de un vehículo que transportaba cargas pesadas. Es una metáfora del servicio y el deber. La audiencia de Jesús soportaba las exigencias opresivas de la interpretación farisaica de las leyes mosaicas, así como la opresión económica de parte de los ricos, particularmente de los acreedores, y la opresión impositiva del opresivo sistema romano de tributo. Entonces, Jesús te invita a los así cargados a tomar su yugo. Ahí está el foco.
Perdón, de paso, de eso Mateo sabía mucho.
Cuando uno lo analiza en el idioma original, vuelvo al idioma original, en este caso en griego está escrito, cuando dice llevad, en realidad llevad no tiene la idea de llevar, de acarrear algo, más bien tiene que ver con el hecho de aprender algo. Aprender, tiene que ver con tomar mi ejemplo.
A ver, mi yugo. Hoy día sería algo así como sobrellevar, claro. Que se te haga más liviano. Lo tenés que llevar igual, pero que se te haga más liviano.
Pero le está hablando Jesús a un público que pagaba impuestos a los romanos por ser judíos, que le pagaba a los judíos porque a veces no llegaban a fin de mes y se endeudaban. Tenían problemas en la iglesia porque les pedían un par de requisitos que para ellos eran imposibles de cumplir. Que caminá tantos pasos, que no podés hacer esto, que tenés que hacer lo otro, que tenés que comer aquello. Entonces llegó un momento que la vida civil era una carga extrema. Le tengo que pagar a los romanos, le tengo que pagar a los judíos. La vida religiosa era una carga extrema. Y la vida social también, porque si no estabas en determinado nivel económico, digamos, para la sociedad judía, eras un marginado total.
Te estaba por decir eso. Hoy día hay todavía algunos resabios de esa idea de la prosperidad como bendición de Dios. Si no tenés prosperidad, estás maldito por Dios, ¿no? Viene de ahí un poco también esa idea, inclusive, ¿no?
Claramente, Lucho, claramente. Cuando hoy en día el mundo cristiano, no digo ninguna denominación, pero el mundo cristiano ha adoptado esta teología que se llama la teología de la prosperidad, que nace en Sudamérica, especialmente en Brasil, hace muchos años ya, y que la teología de la prosperidad se ha metido en todas las iglesias. No podemos engañarnos. La persona confunde aquel que económicamente le va bien con las bendiciones de Dios, como vos decís. Que no hay problema en decir, bueno, Dios lo bendice y le va bien económicamente. El problema es cuando uno cree que si económicamente te está yendo mal, porque no conseguís trabajo, porque esto, porque tenés una vocación que no es bien pagada, entonces, bueno, seguiste tu vocación, pero no te están pagando bien, o tu país, porque ¿qué culpa tienen algunos cristianos en países latinoamericanos donde la devaluación de su país es extremadamente y la pobreza es, yo estoy pensando básicamente en Venezuela, entonces, que Dios castigó a todos los venezolanos. Entonces, ese pensamiento de si no me va bien económicamente, Dios no me quiere, no es correcto. la pobreza no es sinónimo del desamor de Dios o la no bendición de Dios. Ahí es donde Jesús le dice, yo te cambio, vení conmigo, yo te voy a llevar, dar mi yugo. O sea, mi tabla de madera, mi arnés, te lo llevo. Después, si querés, lo hablamos un poquito más, pero te dice, es ligero y es liviano. Llévalo tranquilo. ¿A qué se refiere Jesús con yo te doy mi yugo? ¿Cuál era el yugo de Jesús? ¿Cuál era la idea de Jesús de intercambiar estas dos mochilas?
Uh-huh. Me gusta mucho pensar la idea de que, está bien, el yugo era necesario, pero me parece que las ruedas del carro de Jesús estaban mejor aceitadas. Por lo tanto, era más fácil llevar las cosas también, ¿no? Nosotros nos olvidamos de aceitar las ruedas muchas veces. Y la única forma... Perdón, voy a hacer un jueguito de palabras. Si hay algo que lubrica y aceita bien las ruedas, es justamente el aceite, ¿no? Y creo que a veces nosotros no dejamos que el Espíritu Santo trabaje con nosotros.
Claramente.
No estoy diciendo nada teológico, ¿eh? Es simplemente un jueguito de palabras, pero creo que simboliza mucho lo que nos pasa.
Claramente, porque el Espíritu Santo, que en toda la Biblia se simboliza con el aceite, claramente el aceite es necesario para todo, para un motor de un auto y para la vida cotidiana y para nosotros también, porque uno no deja de pensar en algunos elementos que contiene el aceite. Y realmente es bueno para el cuerpo, algunos aceites, no todos, pero algunos aceites sí, los buenos. De hecho, el aceite que ellos utilizaban en la época de Jesús era muy bueno, pero inclusive para iluminar también. Entonces, cuando uno deja de usar el lubricante de la vida que Dios te da, claramente te empieza a costar todo. Te empieza a costar todo mucho más. El tema es que yo no largo el control. ¿Viste? El control remoto no te lo quiero entregar. Claro, entonces, yo pruebo con mis herramientas, pruebo con mis ideas, porque creo ser libre y sin embargo, al no largar el control remoto, soy esclavo del control remoto. Estoy preso del control remoto. Esa es mi gran carga.
Bien. O sea, nosotros llamamos libertad a lo que no es libertad.
Exacto. A ver, no me olvido nunca de una frase que vi pegada en una imprenta allí en Bahía Blanca cuando era jovencito, un niño. Iba a la imprenta de Don Márquez Garabano en la ciudad de Bahía Blanca. Y si me está escuchando el hijo, Marcelo, le mando un saludo grande, grande a Marcelo. Y él tenía una frase, un cartelito pegado que decía, eran tan, pero tan pobres que lo único que tenía era dinero. A veces creemos que la riqueza tiene que ver con lo económico, ¿no? Y, y cuando hay personas que tienen todo el dinero del mundo y una tristeza tan grande... Una falta de libertad tan grande, no se pueden mover, no pueden ir a ningún lado, tienen miedo de esto, tienen miedo de aquello, tienen miedo de su vida, tienen miedo de un atentado. Entonces, a veces creemos que la economía es el salvador y el que te da libertad. Y terminas siendo preso de tus miedos, preso de tu economía, preso de tus propiedades, preso de tantas cosas. Y ahí es donde Jesús te dice, yo te doy mi yugo, que es libertad, pura libertad, pero vení, dame el control remoto.
Claro, es lo que más cuesta, ¿no? Y ahí está la cuestión del aprendizaje. Me gustó en esta serie de temas que hablaba del aprender de mí, después hablamos del manso y humilde, ¿no? Pero que el aprender tiene que ver con ese ir aprendiendo con Cristo, o sea, ser discípulo, la disciplina de Cristo. Me gustó de paso... Tema aparte, el lubricante de la vida que Dios te propone. Me encantó esa frase, Seba. Déjame que la voy a guardar en algún lugar y algo tenemos que crear con eso. Título de un podcast, me parece.
Es buena, es muy buena, es muy buena. Sí, es interesante cuando Jesús dice, aprended de mí, ¿no? Aprended de mí. El discipulado es entregar el control de tu vida al control de Dios, de Cristo. Y es lo que más nos cuesta. O sea, somos cristianos con... Usamos el mameluco de cristianismo, pero el cristianismo puro, que es aquel que es un discípulo de Jesús, alguien que pasa tiempo con Jesús. Y Jesús, al estar en el cielo hoy, me envió a alguien igual a él, parecido a él, digamos, porque ahora Jesús tiene la humanidad. Y es el Espíritu Santo, ¿no? El Consolador. Y él sí puede estar conmigo. Y el tema es que yo no quiero pasar tiempo con él muchas veces. Entonces, ¿cómo voy a aprender si no paso tiempo? nosotros no queremos ceder el control y ahí es donde no aprendemos. Y después nos va mal, nos sentimos cansados, porque la palabra cansado es una palabra súper usada hoy en día. Y más en esta época del año, en invierno, donde la temperatura y la falta de sol nos afecta. Cristo es el sol de justicia. Yo creo que la falta de Cristo también afecta al organismo y el frío. El frío te va haciendo... Te duelen los huesos inclusive con el frío. Y estas cuestiones nos hacen realmente pensar en que debo ir a los pies de Jesús. Me cuesta, ¿eh? Me cuesta ser un cristiano genuino, un discípulo. Me cuesta. No es difícil. El tema es que no entrego mi ego. No entrego mi yo. No entrego el control remoto. Ese es el centro del problema.
O sea, soy esclavo de mí mismo.
Totalmente. Totalmente.
Sintetizándolo de alguna manera. Te propongo una nueva pausa, Sebastián. Ya continuamos.
¿Querés que hablemos un poco más de estos temas? Me encontrás en las redes sociales, en Facebook como Sebastián Martínez, en Instagram como Pastor Sebastián Martínez. Te espero.